Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, como cada miércoles, y en esta ocasión el tema va sobre el marco del Día Mundial de la Diabetes. Y pues ya saben que en estos micrófonos para hablar de diabetes siempre está mi querido Héctor Infanzón.
Muchas gracias.
Héctor es nutriólogo, educador en diabetes certificado, vocal del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes y la Federación de Educadores en Diabetes de México. Actualmente su práctica se basa en un enfoque en la educación en diabetes, como tiene que ser, a personas que viven con esta condición y a profesionales en entrenamiento. Además, es un gran educador, de verdad. No es porque esté aquí sentado, ustedes saben que la gente que se sienta aquí, yo la admiro mucho y yo te admiro muchísimo.
Muchas
Héctor,
gracias. Eres
un
mutua.
Gran profesional en este tema de diabetes.
Muchas gracias. Yo encantado de volver a estar aquí en este espacio. La verdad es que me emociona mucho. Ya sabes que nunca te voy a decir que no.
Ay, gracias. Y además quería tocar un tema muy particular justo claro. En este marco del Día Mundial de la Diabetes. Generalmente, pues sí nos vamos que si factores de riesgo, que prevalencias, ¿no? Se habla mucho el cómo una persona que vive con diabetes puede tener una vida perfectamente, entrecomillado, normal.
Así
es. Incluso hay muchas personas que viven con diabetes que, como tienen la educación necesaria, gozan de mejor salud que personas que no viven con diabetes. Es
totalmente
todo un tema. Pero en esta ocasión justo yo quería tocar un tema que me parece que a la audiencia le va a gustar, porque a todos nos gustan los lácteos.
Totalmente.
Pero se han satanizado tremendamente en, ¿qué será? ¿La última década? ¿Un 15 años más o menos?
Probablemente. Yo creo que ha sido como los últimos años. Y claro, siempre se busca ahora qué alimento le vamos a poner la etiqueta de no consumir o va a ocasionar muchos daños a la salud, ¿no? Y sí, creo que es un tema muy interesante porque al final puede formar parte de los patrones de alimentación, ¿no? O de cómo nos alimentamos. Y creo que hablando del contexto de diabetes, pues es importante que los consideremos.
Exacto, porque es uno de los alimentos, mira, entre el pobre plátano.
Así es.
Entre la leche, el mango y el huevo. Ay, cómo le sufren las personas que viven con diabetes porque no saben si incluirlos o no. Pero para dar un poquito de contexto, ¿cómo van los datos de diabetes en México?
Híjole, justo. Creo que es nuestro punto de partida y apenas el mes pasado, bueno, en agosto específicamente, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México se actualizó para los datos del 2023 y nos habla que la prevalencia actual de diabetes estamos en 18.4%. ¿En qué prevalencia te quedaste más o menos? Porque
no, pues creo que en 11 me quedé, Héctor.
Imagínate, o sea, ese salto que hemos dado y de ese 18.4%, un 6% no sabía que vivía con diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes puede ser una condición muy compleja si no se conoce uno por qué vive con diabetes y cuáles fueron los factores de riesgo que me llevaron hacia esto, ¿no? Y es justamente muy complejo porque es multifactorial, ¿no? Es como echarle la culpa solamente a un elemento, ¿no? Hay cuestiones genéticas, hay cuestiones de nuestro ambiente alimentario, por supuesto, hay cuestiones de sedentarismo que puede suceder, cuestiones también de sobrepeso, obesidad, o sea, sí hay muchos factores, sí, genéticos, ¿no? Definitivamente que pueden desarrollar una diabetes tipo 2 específicamente, ¿no?
Sí, que también qué bueno que haces ahí la diferencia porque sí. No todas las diabetes son iguales.
Sí, totalmente. Hablamos de, como se habla de obesidades, se va a hablar de las diabetes.
Ay, y ahora me encanta. Justo con Otilia hablé de obesidades.
Sí.
Y los tratamientos, pues son distintos.
Sí.
Y también aquí, eso es muy importante que lo digas. No es lo mismo una persona que vive con diabetes porque pues ha tenido malos hábitos.
Totalmente.
A una persona que vive con diabetes por cuestiones, es más, ajenas, ¿no? Incluso quizá a alguna enfermedad que va de comadrita con la diabetes, o no sé. Pero bueno,
sí. Te
digo que contigo siempre puedo hablar de muchas cosas.
Totalmente.
Pero regresémonos a la diabetes y los lácteos, ¿no?
Claro.
Creo que hay muchos mitos. Y uno de los principales es que aumentan la glucosa en sangre, que aumentan muchísimo la glucosa en sangre porque, te voy a hablar como, como los defensores de los que no les gustan los lácteos, dicen que pues como la lactosa es un azúcar y la leche es pura lactosa, entonces eso nos aumenta la glucosa en sangre. Entonces, y ni se te ocurra hacerte un licuadito de plátano.
Uy, no.
Porque entonces sí, ya.
Sí, exacto. Digo, podemos también responder esta pregunta desde muchas perspectivas, pero creo que tener esa visión tan reduccionista de decir este alimento solo me va a aportar esto, justo es no tener todo el panorama completo. La realidad es que los lácteos son de los alimentos más completos que podemos tener, ¿no? Tienen hidratos de carbono, tienen proteínas de muy buena calidad, también tienen grasas, que ahorita lo platicaremos, pero también tienen grasas de buena calidad. Y el tema con las personas que viven con diabetes es que tal vez tengan que moderar un poco el consumo de hidratos de carbono, ¿no? Y efectivamente, o sea, los lácteos tienen un azúcar que es la lactosa, ¿no? Que es un azúcar compuesta, por así decirlo, y que eso puede hacer que la glucosa incremente, ¿no? Pero aquí podemos hablar de muchas cosas, cómo se prepara, incluso hasta la respuesta individual de cada una de las personas, ¿no? Pero lo cierto es que estamos dejando de lado algo importante. Los lácteos tienen una buena cantidad de proteína y lo que se ha visto, y que incluso en las guías está, es que las proteínas que tiene la leche mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y curso básico, lo que queremos es que la insulina funcione mucho mejor en alguien que vive con diabetes que todavía tiene reservas, como lo son las personas que viven con diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, pues bueno.
Pero, y justamente, o sea, me estoy poniendo como el abogado del diablo, ¿eh?
No, está bien.
Yo no pienso esto, pero yo te diría, no, Héctor, porque fíjate que yo leí que un doctor en TikTok decía que los lácteos inflaman y me van a provocar resistencia a la insulina.
Todo lo contrario, ¿no?
A ver,
o sea, la realidad justamente es esa. O sea, los lácteos por toda la composición nutrimental que tienen, y ahorita hablo como de otros componentes particulares, como lo son la vitamina D, ¿no? El calcio, el magnesio, que quiero que se imaginen que estos elementos que están en menores cantidades son los que de alguna manera van a darnos un efecto positivo a la salud, ¿no? Y que no los estamos viendo y solo nos enfocamos en, insisto, ver un alimento, híjole, no, eso es lo peor que puedes consumir. Entonces, la realidad es que no van a ocasionar inflamación, ¿no? Y la realidad es que tienen un efecto positivo a la salud si nosotros los consumimos como parte de un patrón de alimentación saludable, ¿no? De hecho, las recomendaciones de lo que nos hablan es de 2 y hasta 3 porciones de lácteos al día. Las guías nos marcan que deben de ser bajos en grasa, que eso creo que es otro punto también muy debatible. Y digo, también nos ha escuchado escuchar, valga la redundancia, otras recomendaciones de no porque ocasionan el acné, no porque ocasionan obesidad y sobrepeso. Y la evidencia actual nos dice todo lo contrario.
Fíjate, y además, ya yéndonos a la parte de justamente no ser tan reduccionistas,
sí,
el hecho de hablar de lácteos no solamente es hablar de leche.
Totalmente.
Porque lácteos, y hay mucha gente que ama u odia la leche.
Así,
¿no?
Es.
Pero en realidad hay quesos y que hay unas investigaciones espectaculares sobre quesos y sobre los lácteos fermentados.
Así es.
Específicamente de yogurt y kefir, ¿no? O
totalmente,
leche de búlgaros. Entonces, regresándonos a esto que decías, las guías siguen recomendando lácteos descremados o
claro,
light. Y ahora hay unas investigaciones muy, a mí me estoy, bueno, maravillada leyendo y leyendo sobre cómo nuestras abuelitas tenían razón. Para mí, un lácteo, llámese yogurt, leche, kefir entero, es una matriz perfecta porque tiene un equilibrio de hidratos de carbono, sí, pero la grasa láctea y las proteínas,
así es,
junto con todos esos micronutrientes que acabas de mencionar, que aparte es de las pocas fuentes de vitamina D, porque sí, se fortifica, pero
totalmente,
es de las pocas fuentes. Y si le dejas esa grasa de los lácteos, va a ser más biodisponible esa vitamina D. Entonces, estamos hablando de un gran alimento. Y si es un lácteo fermentado, en lo personal creo que todavía le suma este plus de los probióticos.
Totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es ver como toda la variedad que pueda hacerse de un alimento tal cual, ¿no? De un alimento tan completo como lo tenemos. Entonces, creo que un poco el mensaje aquí es, si tú vives con diabetes, si tú vives con alguna condición, la única contraindicación para no consumirlo desde mi perspectiva, y no sé qué pienses, es que no te guste. O que te vaya a ocasionar algún
o que
malestar.
Seas mal digestor.
Exactamente.
Que sí hay un porcentaje muy alto.
Sí, completamente. Y justo ahí sí es cuando podríamos empezar a ver un impacto en los niveles de glucosa para personas que viven con diabetes, ¿no? Y como paréntesis, te podría decir este mito con el que empezamos de suben la glucosa, entonces no lo puedo consumir. Va a depender del tipo de lácteo que estemos consumiendo, ¿no? Porque si es un yogur, que es un yogur natural, que tiene buena cantidad de proteína, que también tiene un poco de grasa y no tiene azúcares añadidos, puede ser que el efecto que veamos en los niveles de glucosa sea un nivel postprandial, es decir, 2 horas después de comer, normal, ¿no? Pero si es un lácteo, ¿no? Que sea deslactosado, que sea sin azúcar añadida, ¿no? Que sea bajo en grasa. Híjole, puede ser que el efecto que veamos sea este famoso pico del cual hemos hablado en algunos otros espacios. Y puede ser que sí veas un efecto mucho, mucho mayor de un lácteo que es descremado, deslactosado, versus un lácteo que puede ser tal vez un poquito descremado o más entero, ¿no?
Sí, yo también me voy más por los alimentos completos, los que están bien cobijados.
Exactamente.
Porque es pues lo que conocemos como matriz alimentaria, ¿no?
Sí, totalmente. Y esa matriz alimentaria, que justamente es este concepto de ver todos los nutrimentos que se componen, hasta incluso estaba leyendo que habla del cómo se empaca, ¿no? Como ese alimento. Creo que me parece que sería algo bien interesante de considerar para realmente ver a los alimentos lo que son, ¿no? Como estos órganos, como estos tejidos, como esta definición que tanto me encanta del doctor Héctor Burgess, o sea, del alimento, pues es realmente algo que te va a proveer a ti ciertas sustancias para que puedas hacer un proceso de nutrición bastante completo.
Exacto, pero no comemos vitaminas y no comemos el alimento, eso que quede bien claro.
Exacto.
Ahora, lo que te decía de los quesos y el yogur, en las investigaciones también habla de cuando tú tomas leche o un yogurt muy líquido a cuando está semisólido o sólido el lácteo.
Claro, creo que es un poco lo que estábamos platicando ahorita del impacto que va a tener, sobre todo en la digestión. Ajá. Y en la absorción, ¿no? Entonces, piensen que ¿qué es lo que pasa más rápido? ¿Un sólido o un líquido al momento de consumirlo, no? Probablemente el líquido es el que se vaya a absorber mucho más rápido y es el que podamos esperar ver esta respuesta, este famoso pico, ¿no? Que ya vimos, los picos no son malos, es una respuesta completamente normal del organismo, pero un sólido pues va a tardar un poco más, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la diferencia.
Entonces ahí está, anótenle. Digo, sí, y si es líquido, pues quizá combinarlo otros alimentos.
Totalmente. Sí, es una de las estrategias que podemos utilizar como para regular mejor los niveles de glucosa, hablando de diabetes. Estos alimentos que se puedan absorber un poquito más por esta matriz alimentaria, uh-huh, ¿no? Por su composición, temperatura, etcétera, hay muchas cosas. Combinarlo con otro alimento para regular mejor esa glucosa después de consumirlo, ¿no?
Oye, a ver, voy a seguir de abogada del diablo. Pero los lácteos enteros, Héctor, tienen grasas saturadas.
Sí, totalmente. Tienen grasas saturadas. Y justo hay varios estudios que los empiezan a explorar. Ahorita estábamos platicando antes de iniciar a grabar que hay un estudio que justamente habla que el consumo de lácteos totales, lácteos con grasas saturadas, ¿no? Lácteos enteros y lácteos bajos en grasa, se ha visto que tiene una disminución en la prevalencia e incluso de diabetes, ¿no? Es decir, antes de que tengas el diagnóstico, esta famosa prediabetes, ¿no? Uh-huh. Que también es un concepto que podríamos discutir, reducen una prevalencia desde un 30 hasta un 28%.
Es un chorro.
Nada despreciable, ¿no?
O sea,
y entonces justamente pensaríamos bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Sí me puedo comprar mi leche o mi yogurt entero? Pues la realidad es que sí. Creo que mucho de lo que se ha asociado es esta parte como de la realidad es que las grasas tienen más energía, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si uno de los objetivos es la reducción de la ingesta energética, por ahí, ¿no? Ese es un argumento como a favor, ¿no? Uh-huh. Un argumento tal vez también a favor pueda ser que el tipo de grasa que tienen los lácteos enteros se ha visto que incluso pueden ser benéficos en su consumo, ¿no? Porque incluso pueden reducir esta adiposidad, que la adiposidad es digamos que el exceso de grasa que nosotros tenemos en el cuerpo, que también tiene una función protectora, ¿no?
Sí.
Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, sí.
Así es, ¿no? Entonces, y también pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces, pues sí es importante que los consideremos y también pueden regular mejor los niveles de glucosa, ¿no?
Es que volvemos al todo.
Sí.
Y creo, bueno, no lo creo y está ahora muy, muy documentado, justamente que si bien hablar de grasas saturadas es hablar de muchos alimentos.
Totalmente.
Entonces, no va a ser lo mismo consumir unas salchichas que Así tienen es. Grasas saturadas que consumir un vaso de yogurt o de leche o un pedazo de queso. Esas grasas saturadas no se van a comportar igual. Y además es todo el contexto. No es lo mismo que tú incluyas lácteos enteros en tu estilo de vida saludable.
Así es.
Y lo mismo me pasa, de repente como que me le hinchan ahí con la manteca de cerdo. Yo no es que promueva el consumo de manteca de cerdo, claro. O que sea una keto lover. No. Entiendo los riesgos que puede tener, pero si es una grasa que tiene 40% sí, de grasas saturadas, que son las que tienes que limitar, y lo consumes con tus frijoles en la receta de la abuela en un estilo de vida saludable, no tiene absolutamente nada de, entre comillas, malo, porque
Totalmente.
lo que vale es el todo. Y
Así
por otro
es.
Lado, en la cuestión de los aceites, yo siempre digo, el mejor aceite es el que usas con moderación.
Sí, totalmente.
Llámese como se llame, ¿no?
Así es.
Pero regresándonos a la grasa de los lácteos, se ha visto, como dices, efectos cardiometabólicos.
Así es, totalmente. Y de hecho, han habido otros estudios donde comparan el consumo de lácteos descremados, ¿no? O sin grasa versus lácteos enteros. Y a ver, en esos estudios sí se ha visto que los lácteos semidescremados o descremados tienen mayor como protección, ¿no? Ante el desarrollo de ciertas condiciones cardiometabólicas, diabetes tipo 2 es una de ellas. Pero cuando lo comparan con el consumo de lácteos enteros, la realidad es que no es que el consumo de lácteos enteros incremente demasiado el riesgo, se queda como neutral, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta un poco, como transformar este paradigma para que justo en las guías alimentarias se puedan dar como otras recomendaciones. El tema ahí, y creo que también es totalmente entendible, pero debatible, es que ante un contexto de sobrepeso, obesidad y de ciertas prevalencias de condiciones asociadas al síndrome metabólico, claro, hacer esas recomendaciones a nivel poblacional es ahí cuando decimos hay que individualizar, ¿no? Definitivamente.
Ahí es donde me pueden linchar por la manteca.
Podría ser, exactamente, ¿no?
Sí.
Y la otra, y creo que voy a mencionar a Oti, hablar mucho de la calidad del alimento.
Sí.
Y ahí diste completamente en el clavo. No es lo mismo un vaso de yogurt, un vaso de leche entero, a que estemos consumiendo estas grasas en productos que tal vez estén empaquetados y que esa grasa saturada particularmente ya tuvo cierto procesamiento que puede hacer que tenga un impacto negativo a la salud si se consume en exceso, ¿no?
Sí, porque incluso no todas las grasas saturadas son iguales.
Así es,
hay
totalmente.
Hay distintos tipos, entonces, exacto, no es lo mismo el ultraprocesado a un queso.
Totalmente.
Y ahora tenemos la ventaja que, por ejemplo, en el caso de los quesos, dice queso cuando en el empaque y dice imitación queso.
Imitación, así es.
Por favor, nunca háganse un favor. Nunca compren esas imitaciones queso. Es como el Coffee Mate y todas estas cremas para el café.
Para el café. Es buscar la calidad del alimento, ¿no? Y para eso es válido. O sea, si no lo sabemos, creo que para esto sirven estos espacios donde nos educamos, ¿no?
Uh-huh.
Para realmente reconocer que el alimento puede también tener un impacto positivo a la salud si lo consumes como parte de este patrón de alimentación. Por eso también es como el enfoque actual, hablar de patrones de alimentación para entender todas estas matrices alimentarias.
Exacto. Uh-huh. Oye, y en el caso del yogurt, estos fermentos lácticos, ¿qué tanto favorecen?
Demasiado, ¿no? Porque justo ahí el tema, y creo que es una de las ventajas que hemos tenido hoy en día, entender mucho mejor qué es lo que pasa dentro de nosotros con toda esta microbiota que es fascinante. Estos organismos vivos que justamente están en estos fermentos lácteos tienen un impacto bastante en la salud, ¿no? Y creo que tú has hablado demasiado de esto y es algo que tenemos ya conocido y hay que usarlo a nuestro favor, ¿no? Entonces, tal vez ahí sí una ventaja de un vaso de leche versus una taza de yogurt, pues sería esta, ¿no? Que el yogurt te va a dar este extradicional de estos probióticos que contiene, ¿no?
Sí, y todos los efectos que conlleva.
Así es.
Porque sí, digamos que es como un plus. No, aquí nos gusta la leche, pero en lo personal me gusta más el yogur, porque yogurt, además claro. Se me hace súper versátil para muchas cuestiones y sobre todo el yogurt y el kéfir. Ya saben que yo soy muy fan también de tener mis búlgaros en casa, ¿no? Y justamente todos estos beneficios de los que tú estás hablando, ¿no?
Sí, y justo, a ver, este yogurt, este kéfir, pues va a ser un fermento del producto lácteo principal, ¿no? De la leche. Entonces, hay que utilizarlo a nuestro favor, ¿no?
Y también en gustos, ¿no? ¿Tú sí. ¿Tú que ves pacientes, o sea, a la mayoría les gustan los lácteos?
Sí, o sea, y muchos están preocupados también porque, híjole, es que ya no voy a poder tomar los lácteos. O me dicen que sí los consumen, pero los lactosados, ¿no? Es lo que platicábamos, ¿no? Si hay una situación gastrointestinal ya bien identificada donde consumo el lácteo y me causa distensión o me causa algún otro temas gastrointestinales, ahí sí vamos eligiendo, ¿no? ¿Qué tipo de yogur vamos a seleccionar o qué tipo de lácteo específicamente? Pero sí, sí los consumen. Y creo que una de las recomendaciones bien importantes es que el tipo de lácteo que nosotros vayamos a consumir va a depender justamente de uno como consumidor, qué es lo que busque en ese alimento particularmente. Que no tenga azúcar añadida, ¿no? Uh-huh. Que me parece algo bastante importante, ¿no? Hablando de diabetes, ¿no?
Sí,
y
sí.
Considerando que va a seguir teniendo azúcar natural.
Sí.
Que no tenga tal vez un exceso de grasa, ¿no? Hablando de excesos, ¿no? O que pueda ser bajo en sodio, o que pueda ser líquido, o que pueda ser sólido. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a elegir un mejor producto lácteo.
¿Y cuál sería, o sea, qué recomendación? ¿Hay una general en cómo elegir un lácteo en personas con diabetes?
Creo que una de las recomendaciones que solemos utilizar bastante es que cuidar muchos esos azúcares añadidos que puedan tener estos productos lácteos, ¿no? El problema, bueno, creo que una de las ventajas que ya tiene el nuevo etiquetado es que ya te especifica qué azúcares añadidos uh-huh. tienen estos productos, ¿no? Entonces, ojo ahí, si dice azúcares añadidos y entre paréntesis tiene ahí varias palabrillas que ustedes dicen, ¿a poco esto era azúcar? Pues sí, ¿no? Pues creo que esa sería una de las recomendaciones, preferir estas versiones naturales, incluso ya hay algunas que uno mismo les puedes echar la fruta o combinarlo uh-huh. como uno quiera, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las recomendaciones principales y ver sobre todo como el tamaño de la porción que nosotros tengamos que consumir.
Uh-huh. ¿Y entero?
Entero, sí, por supuesto. O sea, puede ser una ventaja también bastante por esto, ¿no? Este impacto en los niveles de glucosa que pueda llegar a tener el consumo de un lácteo entero, ¿no?
Sí, ya quitémonos la moda que traemos cargando desde los 80 con la entrada de todos los productos light.
Bajos
sin
en grasa.
Sin azúcar, bajo en grasa. Porque hoy de verdad la evidencia nos dice que el mejor alimento es el que menos ingredientes tiene.
Sí,
y
así
para
es.
Que no le esté modificado, pues un yogurt quizá por naturaleza ya no va a tener lactosa, por ejemplo, ¿no? Un buen yogurt, las bacterias se alimentan del azúcar de la leche.
Así es.
Por eso es ácido. Entonces, un yogurt entero, ¿no? Que diga leche y cultivos lácticos.
Totalmente.
La leche, bueno, evidentemente si sufren de que sean mal digestores, pues hay otras opciones y si no, pues deslactosada, ¿no? Y si no, quizá ahí aplica si la usan para su café o algo, no sé, otro tipo de opciones. Pero,
así es.
Pero creo que hemos glorificado mucho la leche deslactosada, por ejemplo.
Sí.
Y yo sé que sube más la glucosa, la
es
leche
correcto.
Deslactosada, que la leche entera.
Es correcto. De hecho, en los consultantes con diabetes se conocen tan bien que ya saben cuáles son los alimentos que pueden tener como ese impacto en sus niveles de glucosa. Y justo con lo deslactosado, a mí me gusta explicarlo como estos productos que tienen esta característica ya tienen como una predigestión. No es que les quitaron el azúcar, ¿no? Mm-hmm. Sino más bien esta lactasa ya actuó en el producto y entonces cuando lo consumimos, volvemos a clases básicas, se va a absorber todavía mucho más rápido que lo que se absorbería una leche entera que tiene un poquito más de grasa, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es moderación, ¿no? Y saber que va a tener un efecto en tu salud, Entonces, y sí, con todas esas opciones que hoy en día tenemos en el mercado, que ya cada vez tienen menos ingredientes, que ya ahora sí hay varias opciones de yogur natural a las cuales podemos como elegir, consumir, pues bueno, creo que ahí tenemos una muy buena respuesta. Y pues estos productos que son los yogures, pues nos van a dar buena cantidad de carbohidratos, de buena calidad, proteínas también y todos estos micronutrientes que ya platicamos,
¿no? ¿Y qué te gusta más, el yogur natural o el yogur griego?
Híjole, yo creo que el yogur griego un poquito más.
¿Por la proteína
por
extra?
Por la proteína extra, exactamente.
Pero ojo, ¿cuál yogur griego, eh?
Así es, sí.
Hay quien le echa harina como para que se vea más
sí,
sólido.
Sí, totalmente. Por eso es que es importante ver como esta lista de ingredientes particularmente. Y a ver, algo bien importante, y ahorita que hablamos de la proteína que tienen los yogures, es que pueden también tener un efecto positivo en el apetito, ¿no? Y en la saciedad que vamos a tener por los efectos de las proteínas. Entonces, es también reconocer esos beneficios y estas ventajas que puedan tener estos productos alimentarios.
Ahí está. Pues miren que todo esto, no crean que nos lo sacamos de la manga. ¿Cuántos estudios leímos, Héctor?
Sí, así es.
Hay muchísima evidencia.
Nos pusimos a estudiar.
Y de verdad, quien quiera se la podemos compartir porque es interesantísimo. Actualizarse también es importante y es muy interesante todo lo que se está ahorita pues publicando sobre lácteos enteros, sobre
totalmente,
beneficios de los lácteos fermentados en prevención de diabetes y enfermedades cardiometabólicas. Entonces, bueno, pues, ¿dónde te pueden pedir esos estudios?
Me pueden escribir, me pueden encontrar en redes sociales como nutriólogo Héctor Infanzón, mi correo ng.héctorinfanzón@gmail.com. Y pues bueno, creo que como profesionales de la salud tenemos que tener como esta apertura, ¿no? A leer la evidencia actual, a ver qué es lo que están recomendando, ¿no? Qué es lo que se dice específicamente de estos alimentos y sobre todo, más allá del alimento, de estos compuestos que integran estos alimentos particularmente, ¿no? Entonces, prevención de diabetes tipo 2 creo que es un tema que nos ocupa por el punto que les comenté al inicio, ¿no? La prevalencia sigue incrementando y si esto puede ser una estrategia que sume a todo lo que existe, pues usémosla a nuestro favor.
Y también consultas, ¿no?
Sí, totalmente. Sí,
ahí está. Es un excelente nutriólogo educador en diabetes. Entonces, ahí está Héctor. Yo te voy a robar también por ahí. No duden de verdad en consultarlo si están con dudas sobre sus niveles de azúcar. E incluso muchas veces, ya no lo dijimos, pero bueno, dijiste que el 6% de ese 18 no sabe que vive con diabetes,
totalmente,
¿no? Entonces, siempre es bueno ahí echarse una checadita de glucosa.
Sí.
¿No?
Después de los 35 años, si tenemos factores de riesgo por ahí, hacernos esa evaluación.
Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por haberme acompañado en el marco del Día Mundial de la Diabetes.
Muchas gracias.
Aquí está y espero tenerte pronto nuevamente en estos micrófonos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, valoren este podcast, compártanlo. Si conocen a alguien que vive con diabetes, quítense el miedo a los lácteos enteros. Arriba el queso y el yogurt y el kefir.
Así es.
Y pues bueno, ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en todas las redes sociales. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.